un evento que tiene que ver con la alineación de planetas. Durante enero, Marte, Júpiter, Urano, Neptuno, Venus y Saturno podrían mostrar este fenómeno a partir del próximo 21 de enero. Bueno, dijimos, vamos a la fuente, consultemos a quien sabe del tema. Y está allí, por supuesto, atento, porque entra la profe, ¿eh? No saben lo que es maravillosa. Beatriz García, doctora en astronomía e investigadora de CONICET, para poner un poco de luz sobre este tema. Hola Beatriz, gracias por atendernos. Buena mañana.
¿Qué tal? ¿Cómo están?
Bien, todo muy bien. Bueno, ¿se alinean los planetas? ¿Qué hay sobre este fenómeno o este acontecimiento que sucederá, y si es así, el próximo 21 de enero?
Bueno, en principio es una alineación aparente, por supuesto no es que estén uno detrás del otro, claro, como en fila india, sí, sino que se los ve en el cielo como siguiendo una línea, uno al lado del otro, digamos. Pero tampoco es algo que ocurra un día y a una hora determinada. Ya están sobre el horizonte todos estos planetas que estás describiendo. Sí. Hace varios días, más de un mes, que están más o menos ordenados. Se va a ver mucho mejor esto hacia fin de mes, pero va a durar la visibilidad de esta alineación aparente, sí, hasta mediados de febrero. Es decir, no es algo de un día y una hora. Se marca una hora simplemente porque hay que esperar a que anochezca. Sí. De día no los vas a poder detectar. Y para que estén todos sobre el horizonte, bueno, el que está un poquito atrasado es Marte, que está saliendo más tarde, apareciendo por sobre el horizonte. Pero ya es un espectáculo el cielo en este momento, y viene siéndolo hace muchas semanas, porque Venus y Saturno están muy juntos en el cielo, mirando hacia el oeste, siguiendo un poquito hacia el norte. Júpiter está posicionado en la constelación de Tauro, que es una constelación que la gente en general identifica, sí, y Marte es el que está un poco atrasado, saliendo un poquito más tarde. Hoy mismo va a salir casi junto con la luna. El problema es que hoy es luna llena. Entonces, cuando te recomiendan una fecha, bueno, tiene que ver con que no haya luna llena, porque si la hay, la luna ilumina mucho el cielo y los objetos más débiles no se ven, aunque los planetas se ven siempre, aquellos que se pueden ver a simple vista, que son Venus, Saturno, Júpiter y Marte. Sí. Por supuesto que sobre el horizonte también tenemos a Urano y Neptuno, pero esos dos planetas no se ven a simple vista. De manera que si bien están, y ahora te voy a comentar por qué parece que se vieran en una línea, sí, no los vas a poder distinguir sin un telescopio. Así que figuran en la lista, pero no se ven sin la ayuda de un instrumento más allá del ojo.
Claro, claro. Ahora, para tomar en cuenta, incluso dicen que luego la luna se sumaría en febrero a esta alineación. ¿Está bien hablar de...?
No, la luna ya está. Claro, la luna ya está. Claro, el tema es en qué fase la podés sumar, en el sentido de no matar o ocultar la luz que, por supuesto, es menos intensa reflejada por los planetas. No porque reflejen menos, sí, porque la luna es un objeto muy poco reflectivo, pero está muy cerca. Entonces, sí, su luz es mandatoria. Cuando está la luna en el cielo, los objetos débiles ya no se van a distinguir de manera adecuada. Entonces, vos necesitas una luna para que se pueda ver bien y todos los objetos juntos, sí, entre comillas, están todos juntos en el cielo, pero reitero, es una alineación aparente, simplemente están todos juntos, parece que describieran una línea simplemente porque sus órbitas coinciden con la órbita de la Tierra, prácticamente son todas coplanares. Sí. Entonces, si tenés la suerte de que los objetos estén del otro lado del Sol, porque si están del mismo lado del Sol, sí, no los vas a ver, los vas a ver proyectados sobre el cielo, y como tienen órbitas que coinciden prácticamente con la de la Tierra, bueno, están como en una región, en una línea. Si vos tenés una luna en cuarto creciente, la luna está menos iluminada, por supuesto, porque no está completamente iluminada por el sol, es una luna que está en el atardecer, y por lo tanto va a acompañar a esta alineación de planetas que se ve en el atardecer. Después Venus y Saturno se ponen temprano en la noche y nosotros aquí en Mendoza tenemos el problema de la cordillera, con lo cual no los vemos hasta el horizonte mismo. Claro. Entonces, esas horas que están diciendo, si son las 9 de la noche o son las 9 y media, todo depende del lugar en donde estés, de la altura a donde te encuentres. Y yo lo que recomiendo es que traten de visibilizar desde ahora. Hoy va a ser difícil por la luna, pero sí, la luna sale tarde, sale como a las 9 de la noche, es luna llena, y a esa hora, a las 9, vos ya a Venus y a Saturno contra la cordillera en el oeste los ves bien. A Saturno, a Júpiter también lo estás distinguiendo, sí, bien, más hacia el norte. Entonces, la propuesta, más que verlos un día y una hora, es tratar de ir siguiéndolos a lo largo de todas las noches que uno pueda verlos, que esté, sí, despejado, porque este fenómeno, que no es único, ni es sorprendente, ni es un evento de un día y una hora, se repite cada tanto, se puede seguir todo el mes y hasta mediados de febrero. Bien. De manera que la invitación es a observar el cielo, claro, es lindo que estén los planetas con visibilidad adecuada en el atardecer, porque además ahora es verano, uno está afuera normalmente en la noche y en el atardecer, y entonces es una oportunidad para reconocerlos, para tratar de comparar con alguna aplicación que te podés bajar al celular, sí, para saber exactamente qué planeta estás viendo. Porque, por ejemplo, Venus es inconfundible porque es el objeto más brillante en el cielo después de la luna. Uh-huh. Entonces, ese no es una estrella, pero ese punto muy intenso, luminoso sobre la cordillera en el atardecer es Venus. Y muy cerquita de Venus está Saturno. A lo largo del mes va a cambiar de posición. A veces se pone, por ejemplo, ahora se está poniendo después de la luna, sí, pero, perdón, después de Venus, pero en unos días, a fin de mes, se va a poner antes que Venus. Es decir, va cambiando de posición porque los planetas están bastante cerca en comparación con las estrellas de fondo, y entonces uno advierte su cambio en la posición contra el fondo estrellado, estrellas distantes, y es atractivo también darse cuenta cómo los objetos cercanos del sistema solar no se encuentran siempre en la misma posición.
Uh-huh. Ahora, Beatriz, a ver, para medianamente pasar en limpio, porque detrás de esto uno entiende, hay muchas miradas, bueno, por fuera de la ciencia también, pero que se alineen los planetas o que se vea en este momento y bajo este cielo y en este instante de este lado del mundo, es algo poco habitual, sucede cada cuánto tiempo, ¿está medido eso, cada cuánto se puede dar esta situación?
Sí, están todos estos alineaciones aparentes súper calculadas porque los planetas responden a leyes de movimiento, leyes matemáticas en la mecánica celeste. Entonces, uno puede predecir cuándo ocurren, esto se sabía hace muchísimo. Claro. No es algo insólito, ocurre cada tanto. El famoso dicho viene de las épocas en que no había leyes para predecir y para calcular, seguro, las posiciones planetarias, entonces que estuvieran todos los planetas visibles, bueno, parecía algo entre mágico y sorprendente, y entonces automáticamente las personas asociaban fenómenos en el cielo con tu suerte o ausencia de suerte, claro, en la vida cotidiana, claro, claro. Pero eso no es ni poco frecuente ni insólito, se puede calcular y ya te digo, es una cosa relativamente común, no ocurre todos los años y en el mismo mes y en el mismo momento, porque los movimientos planetarios no se producen todos a la misma velocidad, van cambiando, cada planeta tiene su velocidad propia en la órbita, cuando estás más lejos te moves más lento en torno del Sol, por eso Venus y Mercurio, que son los planetas más cercanos que la Tierra, cambian mucho su posición muy rápidamente, pues se mueven muy rápido, sus años duran menos que el año terrestre, y los planetas que están más alejados que la Tierra tienen años más largos que el año terrestre, por eso no tenés siempre a Saturno y Júpiter juntos en el cielo, porque sus movimientos son más lentos, pero no es algo que no puedas predecir. Bien, claro, esto claro. Es en la época moderna algo sencillo y tiene que ver con las leyes que explican el movimiento de los astros.
Seguro. Está aquí Eve Poblete, quiere hacer una consulta, que me parece que es una consulta general o bastante general. A ver.
Beatriz, te quería consultar acerca de la relación que hay entre la astronomía y la astrología. Viste que últimamente la astrología está muy de moda, se habla todos los días de esto, de los signos, y quería saber, este tipo de fenómenos, ¿cuánto afectan los signos, si es que así afectan o si no afectan? Y esa es nuestra duda general, ¿no?
La astronomía y la astrología no se relacionan de ninguna manera, excepto porque los astrólogos utilizan las constelaciones y hablan de planetas, y generan mapas celestes, que eso lo hacemos todos, astrónomos y astrólogos, pero hace muchos siglos que la astronomía y la astrología se separaron sus caminos, porque la astrología es una pseudociencia, es algo que no completa el método científico, hace predicciones, pero no verifica dichas predicciones, y la ciencia, como tal, se basa en la verificación de lo que uno dice. Entonces, si vos tenés una disciplina a la que podés adherir o no, es decir, la astrología en general no hace daño, pero no es una ciencia. Que la gente adhiera o no adhiera, bueno, la gente adhiera a muchas cosas ahora.
Creencias,
claro. Ya te reitero, los caminos se han separado en el momento en que uno completa el método científico a través de observaciones que predicen tus teorías o que verifican tus teorías. Vos tenés una teoría, haces predicciones, la ciencia también predice cosas, plantea hipótesis, pero tenés que demostrarlas, tenés que probar las predicciones a través de verificación. Y eso se hace con la observación. En el caso de la astrología, la predicción es el final. Uh-huh. Que después ocurra o no ocurra lo que predicen, no es su objeto de estudio. De hecho, uno puede comprar un libro de predicciones astrológicas y después, a fin de año, tratar de verificar si se cumplió o no lo que te predijeron.
Bien.
Y por lo general no ocurre. O ocurre parcialmente, porque la verdad es que la vida es cambiante. No hay nada que controle nuestra vida, que esté en el cielo, que esté en el cosmos, excepto la producción de los elementos químicos, porque estamos hechos de elementos químicos que se produjeron en estrellas durante su vida o su muerte.
Bien.
Ahora, nuestra vida cotidiana, la de una generación o de varias generaciones, no tiene que ver con lo que ocurre en el cosmos. Las estrellas y su posición en el cielo no influyen en los derroteros y el destino de las personas.
O sea que ya no le podemos echar más la culpa a Mercurio retrógrado.
Los signos, claro.
Para nada.
No se le puede echar la culpa a las estrellas, pero bueno, es algo tan antiguo y tan internalizado, si se quiere, que bueno, ya te digo, daño no hace, a menos que vos lo tomes al pie de la letra.
Determinante, ¿sí? Que sea, lo tomes como determinante.
Claro, sé yo, leer el horóscopo, si te entusiasmo, te da ánimos o... Bueno, ¿qué vamos a hacer? Uno hace muchas cosas para darse ánimos, y sabemos positivamente que no existen ni las hadas, ni los duendes, ni los trolls. Bueno, los trolls existen, pero en otro sentido. Ni las hadas, ni los duendes. Pero igual leemos literatura de fantasía porque desarrolla la imaginación.
Bueno.
Ahora, no asumir que una determinada posición de objetos en el cielo va a determinar nuestra vida cotidiana, no, eso no es bueno, porque simplemente no tiene ninguna influencia en lo que nosotros decidamos y hagamos de nuestras vidas.
Seguro, y nos condiciona, ya cualquier cosa que condicione, no es posible. Fundamentalmente
nada.
Para el lado de la ciencia, porque la ciencia justamente se pregunta todo el tiempo, ¿no? Y es el buscar respuestas, el leitmotiv.
Sí, verificar. Las preguntas pueden ser variadas e inclusive hay preguntas que aún no tienen respuesta, por supuesto.
Claro.
Pero uno va mejorando las preguntas y va tratando de encontrar respuestas a esas preguntas.
Seguro.
A veces lo conseguimos y entonces, bueno, una teoría se refuerza, se hace más robusta, decimos los científicos, y a veces las teorías también caen por el piso. Es lo que sucede siempre con lo que denominamos pseudociencias. Claro. Sus teorías caen frente a la falta de verificación y a la verificación en contrario.
Beatriz, ¿habrá alguna alternativa de visualizar con equipos profesionales este fenómeno? ¿Se ha preparado alguna actividad o no?
Mire, bueno, hay actividades que preparan normalmente principalmente astrónomos amateur, que son los que más se dedican a este tipo de actividades. Nosotros tenemos una serie de observaciones planificadas, principalmente relacionadas con invitaciones que a veces nos hacen y que, bueno, a las cuales vamos y llevamos los instrumentos. Hay una planificada en Luján de Cuyo el sábado, seguramente van a ver la información en los medios, pero no es un fenómeno al que nosotros le dediquemos más tiempo del que le dedican los amateurs. Al contrario, los astrónomos amateurs son los que más trabajan con este tipo de fenómenos. Lo que no quiere decir que de pronto, frente a la demanda, hagamos en la UTN, que es donde yo trabajo, o en algún ámbito público, como suele ser, bueno, observaciones que hacemos en plazas o en Parque Central, que muchas veces las hacemos, no quiere decir que no sucedan, porque tal como es el caso de ustedes, mucha gente está preguntando.
Seguro, seguro.
La información en los medios de comunicación es engañosa y tratamos de, bueno, de desmistificar sin dejar de invitar a la gente a que observe el cielo, porque observar el cielo siempre es una actividad interesante que entusiasma, desarrolla la imaginación, que permite darse cuenta de que hay cosas que sí cambian, las posiciones de los planetas cambian y la posición de las estrellas también a lo largo del año, porque la Tierra se traslada en torno del Sol. Así que son oportunidades interesantes estas noticias para que la gente de golpe diga, ah, vamos a observar y, por ejemplo, no confunda a Venus con otra cosa que ocurre frecuentemente. Y ahora, bueno, tenemos esta oportunidad. Estos acontecimientos son siempre útiles para hablar de astronomía.
Beatriz García, como siempre, muchas gracias.
No, muchas gracias a ustedes por
un gusto, doctora.
Por llamarme y difundir estas cosas.
Por favor.
Gracias.
Un placer.
Adiós.
Hasta luego.
Gracias, igualmente.
La doctora Beatriz García, doctora en astronomía y